¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
Pablo Telechea, buen día desde Estados Unidos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Camila? ¿Cómo te va? Saludos a Mauricio también. ¿Cómo están?
Buenos días.
Acá estamos. ¿Cómo está Utah?
Bien. Digo,
¿sigue el frío? ¿Aflojó algo?
Aflojó algo.
Bueno.
Hay que reconocerlo.
Bueno, eso es importante.
Muy bien. 22 de febrero, jueves 22 de febrero. Si ayer hubiéramos salido al aire, como teníamos planificado y se nos extendieron, incluso por lo que estábamos conversando, emitimos en vivo la conferencia de la ministra de Economía y no pudimos hacer el contacto con Estados Unidos. Pero ayer, y lo festejamos hoy, esta columna de Pablo Telechea está cumpliendo un año ya.
¡Ya un año! Impresionante.
Sorprende que hayamos sobrevivido con la columna, ¿eh?
No, claro que sí. Contacto semanal, todas las semanas, hablando sobre Estados Unidos.
Este minuano que vive en los Estados Unidos, en el estado de Utah.
Contacto semanal, y bueno, y en realidad, literalmente, para mí es, primero agradecido a la emisora, a ustedes, por la buena onda, por el espacio, y especialmente para mí es una semana... una vez a la semana que puedo estar en mi país, ¿no? De una manera simbólica, de hacer un cable a tierra y llegar a mi gente, a mi país, a Minas, mi ciudad. Entonces, para mí es un honor tremendo. Y ojalá que haya, de una manera u otra, este año haya sido útil de información y de análisis de la letra chica que tenemos aquí, ¿no?
Desde ya. Y nos has traído, Pablo, también la realidad de los migrantes que llegan a Estados Unidos. Nos has pasado también, para los uruguayos, los piques de cuándo es mejor, con quién es mejor, en qué condiciones llegar a los Estados Unidos, para todos aquellos que lo están haciendo y lo han hecho, y todo lo que ha pasado en este tiempo, ¿no?
Bueno, sí, de eso se trata esta columna, ¿no? Y bueno, y el plan que tuvimos cuando lo practicamos, desde aquí, una vez a la semana, primero estar al día con lo que ocurre acá y compartirlo ahí. Pero también, de una manera u otra, ser realista con la realidad uruguaya y de estar compartiendo análisis y temas que sean de interés también para Uruguay. Ponerse a hablar solo de Estados Unidos, a veces uno puede decir, bueno, ¿pero qué le interesa a la audiencia uruguaya lo que ocurre acá? Pero hay muchas cosas, como bien lo decís, que ocurren aquí con el inmigrante, con varias cosas que le llega al uruguayo. Primeramente, una madre, un padre, una abuela o alguien que esté ahí en Uruguay escuchándonos, o tiene un amigo o un familiar en Estados Unidos. Y muchas veces el que está ahí no se entera cómo es la cosa, o no está a cabalidad informado de cómo es la situación. Entonces es bueno que ellos sepan. Y segundo, que hay... yo siempre digo, Utah es un estado, entre los 51 estados que tiene Estados Unidos, es un estado muy similar a Uruguay, en el sentido de geográficamente, de tamaño y de población. Entonces vale a veces una comparación en muchas cosas, salvando algunas diferencias, pero a veces es muy válido compararlo. Y se le suma también el hecho de que soy uruguayo, que si bien hace 22 años que vivo aquí, yo por lo menos he mantenido bien muchas cosas uruguayas y he tratado con mi esposa, que también es uruguaya, hacerlo con nuestros hijos. Entonces, esa ventaja de ser bicultural ayuda también, ¿no? De compartir y ponerse en los zapatos de la gente uruguayo y ayudar a que estén también en los zapatos del que vive aquí, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es ir construyendo una vida en el exterior? La difícil vida del migrante, ya sea que va a estudiar, que comienza a trabajar, que al principio tiene dificultades para insertarse en ese mercado, que no es fácil tampoco.
Y bueno, para el que ha migrado, o a veces uno migra dentro del mismo país también, ¿eh? Así que me puede entender bien lo que es emigrar. No es fácil, obviamente, empezar de cero, empezar a llegar y abrazar una cultura diferente, olores diferentes, sabores diferentes, idioma, por supuesto. Y bueno, a mí me ha tocado varias áreas aquí. haber trabajado en diferentes trabajos al principio que tal vez uno no quería o no le gustaba o nunca había planeado. También tuve la oportunidad de estudiar, de ir a la escuela, como se dice aquí, a la universidad, al colegio, y abrazar cosas que son muy buenas aquí, que no hay que renegar por eso, y también mantener lo que uno trae de allá también, ¿no? Como uruguayo, como una persona del interior, no es fácil. Lo que siempre yo aprendí, en el primer año, no vaya a pensar que la tenía clara al principio, pero con el pasar de los años aprendí que si uno emigra y llega a un país donde sea y siempre mantiene un pie en el país que dejó y un pie en el país donde está, ahí es donde es más difícil progresar, ¿no? Yo no estoy diciendo que cuando emigres te olvides de todo, de lo que es tu país natal, de tu tierra. No, pero si querés realmente establecerte y por eso emigraste y querés formar un futuro en este país donde estás ahora y darle un futuro a tus hijos o a tu familia, tienes que tener los dos pies aquí, en el sentido de que si no, no progresás. Si no, nunca vas a estar aquí, pero tampoco vas a estar en tu país porque lo dejaste.
Claro.
Entonces, con un pie en cada lado es difícil, ¿no? Y lo he visto en muchas personas que nunca llegaron. Están, pero nunca llegaron. Y eso es difícil, ¿no? A menos que vengas con un plan de decir, bueno, me voy a Estados Unidos o a cualquier país, trabajo de sol a sol, hago los dólares y me vuelvo. Bueno, si ese es el plan, está perfecto. Tenés que estar con un pie acá y un pie allá, pero si venís con otro con otro plan, mejor que estés con los dos pies aquí o en el país donde estés.
Claro, tú nos hablabas, por ejemplo, en algunas oportunidades de los mexicanos, que ellos son muy de estar con un pie allá y otro pie en su país.
Y el factor, ahí es el factor geográfico en ellos.
Claro, ¿verdad? Están al lado.
Porque de igual manera, aunque los mexicanos, para el mexicano no es quemar las naves venir a Estados Unidos, como es para el uruguayo, para el chileno, para el argentino, que gasta todo para venir. A veces hasta vende todo lo que tiene en su país para venir a Estados Unidos. Para el mexicano no es eso. El mexicano es un trámite porque está cruzando el borde, la frontera, y hay mucha gente mexicana que no le gusta Estados Unidos, pero sabe que tiene que venir a Estados Unidos. Entonces, cría a los hijos aquí, y aún criando y teniendo hijos aquí, el mexicano adulto siempre está contemplando volver a México y termina su vida en México, porque ya envió dinero y construyó un apartamentito, un ranchito, como ellos le dicen, y entonces es como lo hacen, ¿no? Pero es un punto geográfico ese, que el uruguayo y el argentino, o el de la punta de Sudamérica, se le hace más difícil pensar, verlo así, porque de nuevo digo, quemó las naves, ya viniste, ya hiciste todo y ya estás aquí. A veces no hay para planearlo así como el mexicano planea, pero yo respeto a ambos, ¿no? Son válidos ambos.
Y también en este tiempo nos has traído realidades de Estados Unidos que tiempo después, meses después, han llegado a estas latitudes. Por ejemplo, con el temido fentanilo, esa droga,
sí,
creadora de tantos zombies allá en Estados Unidos y de la cual se temen que pueda llegar aquí a estas latitudes también.
Sí, recuerdo que fue la segunda columna hace un año que yo planteé, les planteé a ustedes hablar de esto, que tal vez era conocido en Uruguay o al menos para la mayoría, tal vez autoridades estarían al tanto, pero para la sociedad en general, la sociedad común, era desconocido. Y aquí ya había cobrado más de 100.000 muertos por sobredosis en el año anterior en Estados Unidos, y México, y entraba por México, y venía de China también, entraba por México. En los laboratorios clandestinos en México se producía, y el fentanilo es la droga de ahora, se está hablando en todo el mundo. Entonces sí, tuvimos esa oportunidad de compartirle a ustedes esto porque sabíamos que esto llegaba a Sudamérica, era inevitable, y queríamos que la familia uruguaya estuviera al tanto, porque esta droga es tan fácil de distribuir, es tan fácil de confundir, es mortal. Una sobredosis, estoy hablando de apenas un gramo o un poco menos, ya es mortal. Entonces lo hablamos ya, y eso, de eso se trata la columna, ¿verdad? Estar también compartiendo realidades y serios también, por supuesto.
Nos adelantaste algunas películas que después llegaron, como Sonidos de Libertad, me acuerdo. Sí.
Oh, sí, recuerda.
Que ya están las plataformas, sí.
Llegó a plataforma.
Sí.
Exacto.
Sí, sí, pero también fue un escándalo eso después, con la misma producción y todavía está en juicio, ¿verdad? Pero cuando lo hablamos, lo que hicimos fue analizar la temática y la realidad. Y no enaltecimos en realidad en la columna, por suerte, y me siento orgulloso de eso. No tengo la conciencia sucia de que no enaltecimos a los héroes supuestos de la hazaña, porque se veía que podía haber algo turbio. Entonces hablamos de la temática, que era el tráfico sexual infantil. Y después, meses después de la película, se descubrieron los escándalos que habían entre los, no los actores en sí de la película, los actores eran actores, era su trabajo, sino que los verdaderos autores de lo que fue la búsqueda de Centroamérica, ¿no? La verdadera organización y el supuesto espía que usaba esta organización, ¿no? Y ahora,
¿pero qué fue lo que plantearon, Pablo?
Bueno, se descubrió que la persona que está basada en la historia, la película,
sí,
en la vida real, se le descubrió que él era un abusador sexual y él usó influencias externas para ascender y trepar en el tema de el cine aquí en los Estados Unidos, y para enaltecerse él y hacer gloria a él, como se dice, ¿no? Que el hecho del tráfico sexual infantil es real y ocurrió, pero algunas de las historias de la película la usaron y aclararon que eran, pero se descubrió que el hombre, el que supuestamente salvó a toda esa gente,
el policía,
salieron testigos y ya están comprobados que habían sido mujeres abusadas por él. Y yo tuve la oportunidad de, off the record, como se le dice, de entrevistar a uno de sus guardaespaldas en la historia, en la vida real, que me comentó, sí, es real las acusaciones que hay. Yo las vi, lo que pasa es que nosotros estábamos presionados a no decir nada por el hecho de tal cosa. Y de a poco están saliendo cosas y estamos hablando, primero, de escándalos de abuso sexual, y segundo, de millones de dólares que están ahí, todo ahí, es un desastre, y organizaciones civiles muy importantes a nivel nacional aquí, que al principio apoyaron a la película y después retiraron el apoyo. Entonces, pero por suerte en la columna hablamos de la realidad del tráfico, no en el que hicimos a este héroe, porque de héroe no tenía nada, ¿no? Claro. Pero sin saberlo, ojo, tampoco me hago el cartel de que pero sin saberlo, y qué bueno que estuvo así.
Y después, bueno, para nosotros también ha sido importante la mirada sobre los Estados Unidos desde los ojos de un uruguayo, de un minuano, ¿no?
Bueno, esa es la idea de que por ejemplo, mi mamá y mis hermanos me escuchan. Cuando estoy los miércoles, ¿no? Hoy no sé si
hoy
ya
no
están escuchando, pero
hoy cambio.
Hoy salimos de día.
Pero te digo, a veces cuando no salgo un miércoles, porque por lo que pasó ayer, por ejemplo, que hubo una necesidad y una emergencia de hacer algo más importante en el programa, si se entiende, así es la radio, mi madre, por tres, me llama y me dice...
Claro, ¿qué pasó?
¿Qué pasó hoy en la mañana que no te escuché? ¿Está todo bien? ¿Mis nietos están bien?
Es así, el amor de una madre es así, Pablo. Bueno, felicitaciones por este año, por muchos más que vendrán, y los miércoles, no los jueves, los miércoles.
Sí, no, pero yo, el agradecido soy yo, a ustedes y a la emisora por esta oportunidad, porque de nuevo digo, es una manera para mí, de estar en Uruguay cada semana, sinceramente les digo, y de volver a mi tierra y cada semanita estar ahí con ustedes, y bueno, y desde aquí, desde la humildad que uno puede decir, bueno, aportamos algo.
Impecable, Pablo.
Aportamos algo, esa es la idea.
Gracias como siempre, bueno, y que siga esta columna y que siga este intercambio con Estados Unidos y contigo y con la realidad que se vive también desde ese lugar. Nos encontramos la semana que viene, el miércoles.
El miércoles, y ya empezamos el año electoral aquí, acá hay de todo.
Bien.
Va a haber de todo este año.
Buenazo, Pablo, un abrazo.
Abrazo, gracias.
Igualmente.
Chao, chao.